En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre os digo, a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que también nos toca muy de cerca, porque últimamente escuchamos en diversas declaraciones desde el Gobierno Nacional, bueno, pues hablar de recuperación, de salida de la crisis, interpretar cifras económicas, bueno, favoreciendo esa tesis, pero bueno, hay otra clase de cifras, hablamos de cifras sociales que van desmintiendo también esa afirmación. Y para hablar de la situación real que estamos viviendo y sobre todo, pues, de los efectos que está produciendo en la sociedad, está con nosotros, bueno, pues, dos secretarios generales de los sindicatos mayoritarios de Huelva. Por un lado, Emilio Fernández. Muy buenas tardes, Emilio Fernández.
Hola, buenas tardes.
Él es de Comisiones Obreras. Y Francisco Espinosa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Secretario general de UGT. Bueno, pues están con nosotros sobre todo porque vamos a, como digo, a analizar la situación que estamos viviendo en los últimos años. Bueno, pues hemos ido asistiendo a esos recortes, esos cambios legislativos, ajustes, y, bueno, todo tipo de cambios, ¿no?, que van configurando la sociedad que vemos actualmente. Por lo tanto, la sociedad ahora mismo es distinta, completamente distinta a lo que estábamos viviendo, ¿no?, o por lo menos percibiendo hace unos años, ¿no, Emilio?
Sí, la realidad es que todos tenemos la percepción, y la porque estamos viviendo, de que la sociedad nos la están cambiando día a día, o consejo de ministros a consejo de ministros, tras decreto ley, tras un decreto ley tras otro, y la realidad es que la sociedad de bienestar, que nosotros con dificultades con respecto a otros países europeos y con cierto atraso histórico estábamos construyendo, pues lo cierto es que los distintos gobiernos nos la están derribando, porque no hay otra palabra, nos la están derribando a través de distintas medidas basadas en un falso concepto de austeridad, en unos recortes y unos ajustes absolutamente insolidarios, desproporcionados. Los sindicatos venimos diciendo desde hace mucho tiempo que de esta crisis se va a salir, pero con fuertes desequilibrios sociales y con fuertes desequilibrios poblacionales y territoriales, como de hecho, desgraciadamente, los datos nos vienen a confirmar día a día, por mucho que el gobierno decore la recuperación con cifras macroeconómicas que siempre se basan en el Producto Interior Bruto o en la prima de riesgo o en algunos conceptos macroeconómicos que la gente no entiende. Pero la realidad es que la gente en su casa lo está pasando muy mal, de que hay 6 millones de parados, según la encuesta de población activa que hoy se ha hecho pública, prácticamente rozamos los 6 millones de parados.
Seguimos en esa frontera, por mucho que...
Efectivamente, seguimos con esa frontera, e incluso a pesar de que hoy, precisamente con esta encuesta de población activa, el gobierno ha utilizado otro censo distinto, ha actualizado el censo nacional y han aflorado, teóricamente, decenas de miles de puestos de trabajo que, según el gobierno, pues existían. Pero la realidad es que han utilizado unas tablas poblacionales distintas, las han actualizado y han aflorado determinados empleos. Nosotros, evidentemente, con los datos de la encuesta de población activa, demuestran que hay 6 millones de personas en el desempleo, que se está generando un empleo, y nosotros no lo vamos a negar que se está generando un empleo, pero hay que matizar que es de ínfima calidad. Y por otro lado, no podemos dejar de hablar de los nuestros, de los trabajadores y las trabajadoras que lo están pasando realmente mal, y podemos hablar a lo largo de la entrevista de cómo las prestaciones por desempleo se agotan y la gente queda en la marginalidad, de cómo el empleo que se está creando es absolutamente precario y a tiempo parcial, y otro largo etcétera de datos sociales de la microvida de cualquiera de los que nos está escuchando ahora mismo, que sabe que si no es por los abuelos, por la economía sumergida, pues muchos lo estarían pasando peor de lo que están pasando ahora mismo.
Uh-huh. Como siempre, todas estas reestructuraciones, recortes, recaen sobre todo en la clase trabajadora. Estamos hablando de esa reforma laboral que desde que se ha puesto en funcionamiento, bueno, pues está desestructurando lo que era el mercado laboral, además de una manera, como digo, muy salvaje.
Exactamente. Hay una forma de hacer muchísimo daño a los trabajadores, como se lo están haciendo, y es la reforma laboral. La reforma laboral, pues, queremos decirle, para allá un poco, mirar un poco a lo que es la clase más desfavorecida, de que la estamos machacando, pero vamos, no nosotros, no la estamos, la están machacando, ¿no? Entonces, claro, este es un buen momento también para hablar de lo que es el tema de las votaciones. Las votaciones, si lo recordamos todos, no decían su programa, no lo decían, ¿por qué? Pues precisamente por eso, porque si lo dicen, las personas no lo votan. Entonces, ahora tenemos un momento bastante importante, que son las elecciones a Europa, porque no nos olvidemos de que ahora mismo llevamos 2 años de gobierno y fijaros todo lo que nos han quitado. Pues bueno, en estos 2 años esperamos que también empiecen con más recortes y más recortes y más recortes. Y como ya lo sabemos, estamos volviendo al año 36. Al año 36. Es que, si nos damos cuenta, por poner un ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de ejemplo, hay un ejemplo muy claro de que yo en aquel tiempo no estaba todavía por aquí, en el 36, pero si me cuentan los viejos del lugar, me cuentan de que, oye, habían cartillas de racionamiento. Hoy no hay cartillas de racionamiento, es verdad, no las hay, no las hay. Pero si hay,
hay
colas y colas y colas y colas y colas, en los bancos de alimentos. Es decir, en las asociaciones de vecinos, en Cruz Roja, en cualquier sitio donde haya banco de alimentos. Ves colas y colas y ves a compañeros que han estado trabajando incluso contigo. Y día a día, y los ves que los hombres y las mujeres, como si sintieran hasta vergüenza de pedir alimentos. Es que no tienen nada. Es que con esta reforma laboral que nos han metido, pues bueno, nos han quitado todos los derechos que teníamos adquiridos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que hasta en los contenedores hay personas que buscan alimento.
El panorama es desolador y además que cada vez lo conocemos más de cerca. Por eso hablamos siempre de que hay que ir por las calles, los barrios, ese contacto directo con el ciudadano o la ciudadana, porque son a través de esos mensajes como llega la información más real.
Sí, además, mira, te das cuenta... lo triunfal de ello es de que estamos saliendo de la crisis. A lo mejor no le faltan razón de que estamos saliendo. No le faltan razón de que estamos saliendo, bueno, pues de los hospitales, porque con los recortes no hay cama. Estamos saliendo antes de que nos tengan que tener allí esperando a que una recuperación y demás te mandan para tu casa. Estamos saliendo de las universidades, ¿verdad? Nos dan becas. No pueden estudiar, las personas. Estamos saliendo de la fábrica. De la fábrica también estamos saliendo. Estamos saliendo porque se están cerrando montones de fábricas. Todo debido a la reforma laboral. Es decir, de que si a todo esto le arrimamos el que un padre de familia, bueno, un padre de familia que ya es abuelo, que es el que mantiene a su hijo, a sus nietos y a su nuera. Es decir, de que estamos con un triunfalismo de no sé qué, con estas políticas de austeridad, de que la verdad es que no la podemos entender, cuando cada vez el pobre es más pobre, cada vez tiene más miseria y cada vez tiene más hambre.
Pero como estamos viendo, bueno, pues el tipo de reformas que vamos asistiendo va conduciendo a todas estas situaciones. Pero ayer celebrábamos el Día Internacional de la Seguridad en el Trabajo. También ha habido muchos recortes en ese sector, pero como digo, bueno, aún quedan más reformas por venir, ¿no? Porque estamos asistiendo a que también hemos conocido de que se está tramitando una nueva reforma donde las mutuas y tanto como la incapacidad temporal va a ser regularizada ahora por empresas privadas.
Sí, efectivamente. Ayer pudimos celebrar o conmemorar, y aprovechamos siempre los sindicatos para cualquier momento reivindicar una sociedad más justa, y ayer reivindicábamos la necesidad de que la lacra que existe en este país de la prevención, sobre la prevención de riesgos laborales, la siniestralidad laboral y la salud laboral en definitiva, pues no se olvide por parte de los empresarios ni por parte de las administraciones. En España la responsabilidad de la prevención de riesgos laborales en las empresas es responsabilidad de los empresarios, porque así lo dice la ley, no lo decimos nosotros, pero nosotros venimos demandando desde hace mucho tiempo a los empresarios que hagan una política efectiva de prevención de riesgos laborales y a las distintas administraciones que estén encima del empresariado para que cumplan la ley. No solamente la situación va a peor, porque en el 2013 la siniestralidad laboral, la gente que sufrió accidentes o incluso la muerte en su trabajo, aumentó. De hecho, en Huelva las muertes por accidente de trabajo aumentaron un 12% en números redondos, y la siniestralidad aumentó también en torno a un 12%, cuando en Andalucía aumenta un 4%. No solamente no se mejora, sino que se empeora por el paro, la precariedad, la gente tiene miedo a reivindicar mejoras en sus condiciones de trabajo, los empresarios van a la baja en sus contratos y en las ofertas que hacen a otras empresas, y por tanto recortan en prevención de riesgos laborales. Esto aún se va a empeorar más, porque el gobierno tiene un anteproyecto de ley de mutuas que va a darle más poder aún a las mutuas. Las mutuas son entidades, en teoría, sin ánimo de lucro, financiadas por las cuotas de los trabajadores y de los empresarios, y el proyecto del gobierno es bastante peligroso, porque va a darle a las mutuas la capacidad de que cuando un trabajador esté de baja por enfermedad profesional o accidente de trabajo, sea el médico de la mutua el que, en contra del criterio del médico de la Seguridad Social, le quite al trabajador la baja que tenga porque esté enfermo o esté accidentado y se incorpore a su puesto de trabajo. Nosotros venimos denunciando un fenómeno, cuando los empresarios critican el absentismo laboral, nosotros estamos denunciando un fenómeno que se está dando ahora, que es el presentismo laboral. Es decir, que la gente va a trabajar enferma o accidentada por miedo a perder su puesto de trabajo. Esta ley de reforma de mutuas va a darle más poder a los empresarios y va a darle más poder a las mutuas frente a la salud de los trabajadores y frente a la opinión del médico de la sanidad pública. Nosotros estamos instando, en este caso, a la Junta de Andalucía, para que presente un recurso de competencias y de inconstitucionalidad, porque entendemos que la empresa privada abarcaría las funciones de un funcionario público cuando eso entendemos que la ley no lo permite, y esperamos que, al menos en Andalucía, que tenemos un gobierno progresista, seamos capaces de parar intentemos de parar esta reforma absolutamente negativa.
Por eso decía, ahí metí yo un poquito la pata, porque no son empresas privadas, pero sí son intereses económicos, que al final...
No, en definitiva son empresas en teoría sin ánimo de lucro, pero que generan unos enormes beneficios. Claro. Las mutuas generan unos beneficios gigantescos, que en teoría son controlados o supervisados por el Ministerio de Trabajo. En la práctica, eso es un volumen de dinero enorme que gestionan las mutuas y que es patrimonio de los trabajadores también, y de la Seguridad Social, y sin embargo es intocable.
Pues como vemos
no solamente eso, si me permite.
Sí.
Nosotros venimos también denunciando un problema que hay en España, y en Huelva es muy elocuente, voy a dar un dato muy evidente, de la infravaloración de las enfermedades profesionales. Hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras que tenemos una enfermedad de origen profesional derivada de nuestro trabajo, y por un pésimo trabajo de las mutuas de trabajo son derivadas a la Seguridad Social, al sistema público sanitario, como enfermedades comunes. Eso tiene un doble problema. Por un lado, que la mutua no se gasta el dinero en rehabilitar la salud del trabajador cuando es una enfermedad profesional, y por otro lado, que es la sanidad pública la que lo financia con los recursos de toda la sociedad. Y además tiene otro problema, de que el trabajador en el futuro tendría prestaciones inferiores, porque las contingencias profesionales generan unas prestaciones superiores. En Huelva, el año pasado se declararon, si no recuerdo mal el dato, 54 enfermedades profesionales. Navarra, la comunidad autónoma de Navarra, que tiene la misma población que Huelva, prácticamente la misma población que Huelva, declaró 1.500 enfermedades profesionales. El desequilibrio es abismal, y la administración tendría que explicar por qué hay ese desequilibrio. ¿Qué pasa? ¿Que los navarros se ponen más malos con todas más enfermedades que los onubenses en el trabajo? No, el problema es que las mutuas derivan a la sanidad pública las enfermedades de origen profesional. Para ahorrarse ellos el dinero, derivan los costes a la sanidad pública, y los trabajadores en el futuro tendrán, si deriva en incapacidad o en el desempleo, en fin, mientras estén de baja, perciben menos prestaciones económicas.
Podría
apuntar una cosilla más, de que por ese motivo, tanto UGT como Comisiones Obreras, llamamos a la responsabilidad y a la implicación a los empresarios andaluces en materia de prevención y riesgos laborales. También pedimos el aumento de la vigilancia y el control de la administración sobre cumplimiento empresarial de la legislación laboral, que era lo que comentaba ahora mismo el compañero también. También pedimos la retirada de la reforma laboral y de los elementos lesivos del anteproyecto de reforma de la ley de mutua, que es a lo que estaba hablando y hacía comentario el compañero, que la ha explicado perfectamente, y las inversiones públicas en materia de prevención y riesgos laborales. Es decir, de que no cojan las empresas, porque es que ayer me hicieron una pregunta, una señora, y me gustó que me la hiciera porque no estábamos para hablar de ese tema, pero estaban para hablar de este tema, pero no con preguntas de este tipo, ¿no?
Criticada.
Y la señora me encantó que me dijera de que tu hija había tenido un accidente y demás, y quién tenía la culpa de, o quién se hacía cargo de la responsabilidad de él, porque lo que pasaba era de que había problemas con la empresa, que era una subcontrata. Bueno, y además así se lo dije a la señora, y así es la ley, de que, hombre, la empresa subsidiaria es la empresa matriz, no hay otra. ¿El por qué? Porque ella es la que tiene que velar por la salud de los trabajadores. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque yo contrato, y cuando contrato, en el pliego de que se hace para contratar a una empresa o a otra, tiene que venir todo y la seguridad incluida. Y muchas veces, claro, ¿dónde quitamos costes? Pues quitamos costes precisamente en la seguridad. Y ahí tenemos el tema de que ahora lo tenemos muy reciente, de que no tenía que haber pasado porque ya llevaba denunciado por el comité de empresa.
El trabajador de ENCE,
¿no? El trabajador de ENCE, ¿no? No tenía que haber pasado. Y sin embargo, hasta que no pasa el problema, pues bueno, no se arreglan las cosas. ¿Qué es lo que ocurre con estas cosas? Bueno, pues ocurre una cosa muy sencilla, de que nosotros, los trabajadores, ponemos los muertos y los beneficios se los llevan las empresas.
Por eso no podemos hablar de que, bajo la excusa de que no hay dinero para invertir en seguridad o en mejoras para el trabajador o en lo que estamos hablando, esos recortes, ¿no?, que tanto se nos ventilan como que eran necesarios, porque después te vas dando cuenta de que bueno, existe dinero para otras cosas. Hablamos de tanto para la banca como para ahora, que nos hemos enterado recientemente que también se le va a ayudar a ese rescate desde lo público a la empresa privada que gestiona las autopistas. Esos son, bueno, pues esas
contradicciones
que no entendemos,
que los ciudadanos no entendemos. Efectivamente, el rescate de las autopistas fundamentalmente alrededor de Madrid, yo y Francisco lo venimos anunciando hace tiempo, porque se traslucía en algunos medios de comunicación, se dejaba entrever que había ahí un problema. Eso es una de las consecuencias de los delirios de grandeza de Aznar. Él fue el que empezó la burbuja inmobiliaria que nos metió en este país, en este agujero, y las autopistas que rodean Madrid, las privadas, no las públicas, bueno, pues fue un invento también, un impulso de los gobiernos de Aznar. Resulta que ahora con dinero público vamos a rescatar a empresas privadas para que sigan siendo privadas. Por lo tanto, si hay dinero, lo que no hay es vergüenza. Porque son en torno a 3.000 millones de euros los que se van a invertir en rescatar empresas privadas, con dinero público, empresas privadas, para que sigan siendo privadas. Pero es que es más, a finales de año de 2013 el gobierno sacó un decreto para avalar una serie de depósitos bancarios que también nos van a costar en torno a 40.000, o nos pueden llegar a costar 40.000 millones de euros a lo largo de los próximos años, si esos depósitos bancarios al final se volatilizan. Y eso viene a demostrar que el gobierno tiene una doble vara de medir en la sociedad. A los ciudadanos los abandona y a las empresas las rescata. Abandona a los ciudadanos que los desahucian de su vivienda, abandona a los ciudadanos que se van al paro y se le acaban las prestaciones, y abandona a los pensionistas que les recorta las pensiones y los medicamentos, abandona a los estudiantes que les recorta las becas. Por fin el ministro Wert ha admitido que las becas universitarias este año ya son un 9% inferiores a las del año pasado. Por lo tanto, el gobierno está configurando una sociedad, como decíamos al principio, absolutamente desequilibrada, y ese colchón social de una clase trabajadora que poco a poco habíamos ido mejorando, pues está volatilizando, está yéndose por un sumidero social, y al final pues estamos construyendo una sociedad absolutamente desestructurada. El mismo Instituto Nacional de Estadística hace unos meses hacía público un informe en el que decía que entre el 20% de la población española más pobre y el 20% de la población española más rica, en el 2007 había 5,5 puntos de diferencia. Ahora hay 7,5 puntos de diferencia. Y además, las comunidades autónomas también están saliendo de esta crisis absolutamente desequilibrada. Andalucía, con respecto a Cataluña y Madrid, que son las dos comunidades más ricas, había un porcentaje de diferencia en el Producto Interior Bruto en torno a 18 puntos, en torno a 17 puntos, y ahora estamos saliendo de la crisis aumentando la brecha de desigualdades entre andaluces, madrileños y catalanes. Esas son las consecuencias de estas políticas absolutamente...
Por lo tanto, cada vez más desigualdad, ¿no?
Más desigualdad social y más desigualdad poblacional y más desigualdad territorial.
En todos los sentidos. Pero todas estas políticas que se van aplicando, estos recortes, estos van, bueno, marcados muy, muy claramente por unas directrices, directrices marcadas de Europa.
Claro, la directriz, bueno, por eso decía yo de que ya que estamos aquí y tengo la oportunidad de hablar en Radio Hispanidad, que ganas tenía ya también, ¿no? Porque os conozco de hace muchos años y además siempre agradecía a ustedes. Bueno, pues aprovechar para decirle que nos quedan 2 años todavía. Nos quedan 2 años. Bueno, ahora vienen unas elecciones europeas. ¿Ustedes se imagináis sin mandar ellos, porque los mandan, que es Merkel, y porque tiene ahora mismo una oposición que todavía le dice a dónde va y a dónde va y a dónde va y que vaya a llevar a España a la ruina, ¿eh? ¿Le diéramos la papeletita del sí a ellos? La verdad, me parece que nos tendríamos que pensar mucho dónde vamos a meter la papeleta. Yo de colores, a mí no me gusta nunca hablar, porque ni me gusta la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni porque nosotros como sindicato somos autónomos, ¿eh? No queremos saber nada de las políticas, sí criticárselas y sí intentar de que nos las mejoren, ¿vale? Pero el ciudadano tiene que saber dónde mete la papeleta, porque es que, la verdad, nos encontramos en un problema bastante grande, como estos señores suban para arriba, como lo hicieron en España, que no nos explicaban ni cómo era el contexto, ni cómo era nada de lo que llevaban en política que iban a realizar, y al final fíjate lo que nos han metido, de que vamos al año 36. Estos ahora mismo están mandados por la señora Merkel, como todos lo sabemos, porque aquí no podemos engañarnos, ni nadie se engaña, pues imagínense ustedes la señora Merkel sin oposición.
Por eso hablamos de que es el momento de exigir, ¿no? De movilizarnos, pero ya no a nivel ni regional, ni siquiera nacional. Hablamos ya de movilización europea. Sí. Hay una alternativa. Ahí se puede aplicar políticas diferentes para salir de esta situación.
Evidentemente, la UGT y Comisión Obrera somos parte de la Confederación Europea de Sindicatos. Ahí están representados los sindicatos mayoritarios de cada país de la Unión Europea. Nosotros hemos venido los últimos años demandando un giro absolutamente radical de las políticas que se aplican desde la Unión Europea, no solamente en España. Hay los países mediterráneos, entre ellos España, hemos sido especialmente afectados por las medidas de ajuste mandatadas por Angela Merkel, por sintetizarlo una sola persona, aunque no es ella solamente, y hemos venido movilizándonos. De hecho, el 3 de abril pasado tuvimos una manifestación importante en Huelva y en toda España demandando un plan europeo de inversiones. Hay que tener en cuenta que Europa sufre de graves problemas y uno de ellos es el desempleo. Tenemos 27 millones de desempleados en Europa, 6 millones de ellos son españoles, 6 millones de ellos son jóvenes menores de 25 años, y veníamos demandando un plan europeo de inversiones de en torno al 2% del Producto Interior Bruto europeo, que generaría en torno a 11 millones de empleos en infraestructura, en investigación, en servicios sociales, en innovación, en fin, en una serie de un paquete de medidas bastante amplio para reforzar el modelo productivo y el modelo social europeo. Evidentemente hay otra política. Los sindicatos venimos planteando un giro social en la construcción europea, venimos planteando la necesidad de un nuevo contrato social en Europa en el que se garanticen los derechos de la mayoría de la población, que somos los trabajadores y nuestras familias, porque vemos que eso, bueno, esos derechos que hemos conquistado a lo largo de los años, pues se nos están yendo por el garete, los estados de bienestar se están yendo literalmente por un sumidero, y esto tan solo beneficia a los más poderosos de las sociedades, beneficia a las grandes empresas privadas, que son las que hacen negocio con nuestras necesidades, y evidentemente el 25 de mayo, como ha planteado mi compañero Francisco, tenemos una oportunidad magnífica de, por parte de los ciudadanos, de la ciudadanía, de intentar de girar esas políticas. Y los sindicatos tenemos una propuesta para Europa, y evidentemente nosotros nos sentiremos mucho más cómodos si, y nuestras propuestas avanzarán, si evidentemente las fuerzas políticas progresistas, las fuerzas políticas de izquierda que sueñan y que queremos otra Europa absolutamente distinta y basada en la cohesión social y la justicia social, pues tenemos la fuerza suficiente para que Angela Merkel y Rajoy en España pues se vean forzados a cambiar su política, y ojalá tuviésemos una mayoría social en Europa para quitar a esta gente y poner a otra.
Hablabas de otras manifestaciones, otras concentraciones, pero ahora con motivo del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, bueno, pues también estáis movilizando a toda la sociedad en general, porque es una cosa de todos, sobre todo bajo ese lema, ¿no?, que sin empleo no hay recuperación.
No hay recuperación posible sin empleo de calidad, lo que venimos nosotros a decir, y hace falta una propuesta de futuro para cohesionar socialmente a España. Nosotros, UGT y Comisiones Obreras de Huelva, estamos haciendo una campaña muy intensa por distintos medios de comunicación, por supuesto los centros de trabajo, con los comités de empresa, con la afiliación, y animando a la gente a que no se resigne, porque hay un peligro para la sociedad, y es que nos sigan derrotando con la desmovilización, que es posiblemente la mayor autoderrota que los trabajadores y las trabajadoras nos podemos hacer nosotros mismos. Cuando pensamos que no hay expectativas de cambiar nada, nos resignamos y aceptamos de manera sumisa el que nos quiten todos los derechos, el ver normal que nos despiden de nuestro trabajo sin derecho, el ver normal que tengamos que pagar por ir al médico, el ver normal que los abuelos tengan que pagar por los medicamentos, el ver normal que tenemos que esperar meses para que nos atienda un especialista, o el ver normal que nuestros hijos se quedan sin estudiar porque los padres no podemos pagarlo y el Estado los abandona porque no le llega la beca. Por lo tanto, nosotros, el mensaje principal que venimos lanzando en los últimos años, y ahora en concreto para este 1 de mayo, es a la sociedad, a los que nos estén escuchando, que no se resignen, que salgan a la calle a movilizarse, que salgan con los sindicatos mayoritarios, que por muchos errores que tengamos, Comisión Obrera y UGT somos la principal barrera frente a todas las políticas que están aplicando estos gobiernos absolutamente demenciales, y que con todas nuestras carencias estamos intentando hacerle frente a este terremoto conservador que está arrasando Europa y también España.
Entonces, la cita, Francisco,
la cita,
¿cuándo? ¿A qué hora?
La cita es a las 11:30 en la Plaza 12 de Octubre, y daremos un giro por toda la ciudad y quedaremos otra vez emplazados en 12 de Octubre, donde allí se le dará un saludo a los compañeros por parte tanto de Comisiones Obreras como de UGT, como de la Cumbre Social, porque también la Cumbre Social se ha dado cuenta ya también de que tenemos que estar unidos juntos y luchando hacia adelante. ¿Por qué? Porque, hombre, habría que tener sangre de sapo con todo lo que está pasando. Con todo lo que está pasando es sangre de sapo, es decir, sangre fría, ¿no?, para no movilizarse. Es decir, desde aquí hacemos un llamamiento a toda la capital, bueno, y la provincia, por supuesto, ¿eh?, pero la provincia hay muchos pueblos que la hacen en su mismo pueblo, cosa que a mí me alegra también, pero que si no la hicieran en su pueblo, se vinieran para acá, que estamos aquí con los brazos abiertos esperando porque la lucha continúa.
Pues ese llamamiento, como bien dicen los representantes sindicalistas que hoy nos acompañan, bueno, a trabajadores, a pensionistas, jóvenes y mayores que estén desempleados, empresarios y autónomos, que, bueno, pues también engrosan esas listas del desempleo, ¿no? Al final es que la sociedad se tiene que unir, sobre todo para mostrar su rechazo.
Sí, evidentemente, como ha planteado Francisco, nosotros, Comisión Obrera y UGT, y los colectivos que forman la Cumbre Social de Huelva, que son colectivos de estudiantes, inmigrantes, consumidores, mayores, en fin, son distintos colectivos que arropan a Comisión Obrera y UGT, venimos diciéndole que estas políticas no solamente afectan a la clase trabajadora, que es lo fundamental, no están afectando sobre todo a la clase trabajadora, pero también afecta a los autónomos, a los pequeños comerciantes de los barrios, a los pequeños comerciantes de los pueblos, a los dependientes, a los inmigrantes, a los estudiantes, a los minusválidos, a las mujeres especialmente, y es un tema muy preocupante la situación que cómo esta sociedad y estos recortes están conformando una sociedad en la que la mujer vuelve a quedar relegada en un segundo plano. Bueno, pues son tanto los sectores sociales afectados por las políticas conservadoras del Gobierno Central, del Partido Popular, que sobran los motivos para que distintos sectores sociales, y no solamente los trabajadores, salgamos a manifestarnos el 1 de mayo.
Y más ahora, que aún se puede, antes de que aprueben esa ley también, que se está reformando sobre la seguridad ciudadana.
Y además tenemos también a compañeros que le meten 4 años por ejercer su derecho a la manifestación, vamos, que son los de AIRU.
Un derecho constitucional, ¿no?
Exactamente. Ganado en el tiempo y en las urnas.
Pues muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo, tenemos que respetar el programa que viene a continuación, pero os emplazo para otro día y continuar, ¿no?, en la brecha, sobre todo, bueno, pues...
Cuando tú quieras, Menchú, estamos a tu entera disposición, y a Radio Hispanidad y para sus oyentes lo mejor.
Pues muchas gracias, Francisco Espinosa, Emilio Fernández, un placer. Y ya saben, a todos los oyentes, muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.